Capítulo 5, 14 al 16, dice la palabra de Dios: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los que no están aquí pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Es una gran responsabilidad. Número uno, es una gran responsabilidad el llevar este título, el que Dios nos diga que nosotros somos la luz del mundo. En Marcos capítulo 4, en el versículo 21, dice la Biblia, y este pasaje, aunque en Juan está, y en Mateo, y en Marcos, y en Lucas también, no está todo completo, no nos habla, pero en Marcos capítulo 4, versículo 21, hace también una referencia, y dice: también les dijo, y es el Señor Jesús, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Dios nos está a nosotros reconociendo como la luz del mundo. Y al reconocernos el Dios como la luz del mundo, no es un título que nosotros podamos llevar de una manera simple, no es un título que debamos nosotros de quitárnoslo inmediatamente y decir: este título no me gusta. Es un buen título, es una gran responsabilidad el ser llamados la luz del mundo. Ahora, nosotros no somos los salvadores, nosotros no somos los que salvamos, nosotros simplemente somos los que reflejamos la gran luz, la luz de Cristo, la luz de Dios. Pero el llevar este título, Dios no nos está diciendo a ustedes son simplemente, y Él nos dice que nosotros somos piezas de barro, Él es el alfarero. Pero no sé, pero a mí me gusta más el título de ser la luz del mundo que simplemente una vasija de barro. Una luz viaja súper rápido. Una luz llega a cualquier lugar o a muchos lugares. Una luz alumbra y cuando hay oscuridad y hay una luz, esa luz se ve. De tal manera que deberíamos de tomar este título en vano. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, no sé por qué ahora se oye eco allá o están bien, ¿sí se oye bien? Ok, dice Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Diríamos, pero bueno, Él es la luz del mundo o nosotros somos la luz del mundo. Jesús ya me dio este título o Él todavía tiene este título. Vean lo que dice más adelantito en Juan capítulo 9, versículo 5. Juan capítulo 9, versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Mientras esté yo aquí en este mundo, yo voy a ser la luz del mundo. Pero luego dice la palabra de Dios que, dándonos a entender, entre tanto que estoy acá, soy la luz de este mundo, pero nos está dando a entender entre tanto, por mientras, pero cuando yo me vaya, ahora ustedes son la luz del mundo. Yo me he quedado para ser luz de este mundo. Dios me da esta responsabilidad para ser esta luz del mundo. Juan capítulo 12, versículo 46. Juan capítulo 12, versículo 46. Ser una luz es una gran responsabilidad. Dios dice: tú eres una luz. Al ser una luz no podemos decir: yo no quiero ser una luz. Ser una luz es mejor que no ser una luz. A ver, ser una luz es mejor que ser tinieblas. Antes andábamos en tinieblas, antes éramos oscuridad, antes no éramos vistos porque éramos oscuridad, estamos en tinieblas, estábamos sumergidos en el lodo cenagoso. Pero ahora Dios nos ha puesto como una luz, y ser una luz es una gran responsabilidad. Dale gracias a Dios que eres una luz. Y entonces, al ser una luz, debemos nosotros de reconocer esa gran responsabilidad. Juan capítulo 12, versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De tal manera que para nosotros poder hacer esa luz a este mundo, debemos de reflejar al Señor Jesucristo para que la gente que crea en Él no permanezca en tinieblas. No sé si se han dado cuenta, pero este mundo está en tinieblas. Este mundo está en una gran oscuridad. Cada vez parece que las tinieblas están peor, y una de las razones, yo creo, es que porque los cristianos estamos cada vez reflejando peor la luz de Cristo. Estamos nosotros viendo a nuestro alrededor pecado, hay maldad, hay gente que está cometiendo grandes delitos, estamos viendo a nuestro alrededor nuevas religiones, estamos viendo gente que ahora se está oponiendo al Creador, estamos viendo gente que se está oponiendo a la clase de persona y género que Dios les ha dado, estamos viendo gente que menosprecian a el nombre de Dios y aún se burlan de Él. Estamos viendo aún a iglesias que están dejando la palabra de Dios. Estamos viendo a cristianos que ya no reconocen la Biblia como la palabra de Dios. Reconocen ciertas cosas que les conviene y ciertas cosas que dicen: esto ya no me conviene. Lo que me gusta, eso sí. Lo que no me gusta, eso lo voy a hacer hacia un lado. Estamos viendo una generación que están negando la luz de Cristo. Estamos viendo un mundo que cada vez está poniendo más oscuro, y Dios nos dice a nosotros: esta es tu responsabilidad, tú eres una luz y tienes que alumbrar. Número dos, la realidad de una luz. La realidad de una luz. Una luz, dice ahí en Mateo, no se puede esconder. La realidad es que no puedes esconder una luz. Nos da algunos ejemplos y dice: una ciudad en un monte no se puede esconder. No puedes tener ahí una ciudad en un monte y tratar de ocultar ese monte, porque simplemente no lo puedes esconder. Y dice la Biblia: de la misma manera, no puedes tener una luz y esconderla debajo de un almud. Un almud es un recipiente, es una vasija para medir algo, y es como una cubeta. Más adelante tengo ahí un versículo en donde menciona este almud, pero la palabra de Dios dice: mira, esta es la realidad. La realidad es que como tú eres una luz, no te puedes esconder. Y a veces nos queremos esconder. A veces estamos opacando la luz que nosotros somos. A veces no nos estamos dando cuenta de que realmente somos una luz, y la gente nos está viendo cuando estamos caminando, cuando tenemos gente que nos está viendo nuestro testimonio, está viendo nuestro andar, está viendo nuestro hablar, está viendo nuestro vestir, no está viendo nuestra conducta, está viendo cada cosa y área de nuestra vida, y como que pareciera que nosotros quisiéramos dejar esa luz botada a un lado y decirle al Señor: Señor, bueno, me gusta ser una luz cuando me conviene, me gusta ser una luz el día domingo, pero el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no me gusta ser esa luz, no me gusta recordar que soy esa luz. Hay cosas que hago que no reflejan la luz de Cristo. Hay cosas que hablo que no reflejan la luz de Cristo. Hay cosas que como me conduzco, como en mi testimonio, que son simplemente una cruz, una tacha. Y mejor me gustaría dejar esa luz a un lado, botada para allá. Cuando nosotros reconocemos que somos una luz, actuaríamos mejor. Cuando nosotros reconocemos que somos una luz, no trataríamos de escondernos. Adán se escondió, Eva se escondió. cuando hacemos algo en oculto, nos queremos esconder. Y Lucas capítulo 8, versículo 16, Lucas 8, 16 dice, nada oculto hay que no haya de ser manifestado. Marcos capítulo 4, versículo 21. Marcos capítulo 4, versículo 21 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Ahí está la palabra vasija. Un almud es una vasija, es una cubeta. Y dice la Biblia, si tú enciendes una luz, no la vas a cubrir, sino la vas a hacer llegar a varios lugares. Esa es la realidad. No puedes esconder tu luz. No deberías de esconder tu luz. No deberías de decirle al Señor, Señor, dale mi luz a alguien más. Porque le estás diciendo, dale mi salvación a alguien más. Yo no me gusta esto de ser salvo. Sabes, el ser hijos de Dios lleva una gran responsabilidad. Queremos solamente la gloria, el cielo, la vida eterna, pero no queremos los mandamientos y la responsabilidad y vivir para Dios y vivir para Él. Y entonces dice la Biblia, Marcos, les dije Marcos, ¿verdad? Pero no sé dónde estoy. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Mateo capítulo 6, versículo 22, Mateo capítulo 6, aquí lo escribí mal, pero déjenme leerles el versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Ok, entonces la realidad de la luz es esta. La realidad es que dice Dios, no la puedes esconder, no la puedes poner debajo de una vasija, una ciudad no la puedes esconder, y siendo tu luz no te puedes esconder. No nos podemos nosotros esconder, no nos podemos nosotros decir, a mí no me gusta esto. Dios dice, si tú eres una luz, no te escondas. Si tú eres un cristiano, no te escondas. No quieras tú de alguna manera negar que eres una luz. No niegues a Cristo, no niegues a Dios. Es triste que querramos escondernos, pero Dios dice, no te escondas. Número 3, la razón de una luz. Dice en el versículo 15, ahí en Mateo capítulo 5 versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Esa es la razón, lo que nosotros debemos de hacer con esa luz. Tenemos que ponerla en el candelero, y luego dice, y alumbra a todos los que están en casa. Los que están dentro de ese círculo, los que están a mi alrededor. No puedo alumbrar una luz, no puede alumbrar a la otra casa, ¿me? Una luz, y prendo aquí, tengo una lamparita y le jalo el cordoncito y prende mi luz, no va a alumbrar dentro de la casa de otra ciudad, ¿amén? Va a alumbrar esa luz dentro de mi casa. Y ese es el impacto que nosotros tenemos. Ese es el impacto que nosotros podemos llevar. Algunas de las luces que existen son muy potentes. Algunas luces son más brillosas. Algunas luces no son tan brillosas. Entre más fuerte y entre más fuerte es esa luz, va a poder llegar más lejos. Pero la razón en sí de una luz es alumbrar. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15, en la última parte, y alumbra a todos los que están en casa. Nuestra razón de vivir es alumbrar, alumbrar hasta donde más podamos alumbrar. Qué bendición que podemos alumbrar a los que están en casa. Cada uno de nosotros podemos alumbrar y ser de bendición a donde nosotros vamos. Si estamos quizás, no sé, estamos allá en el trabajo, puedo alumbrar, mi luz pueda alumbrar allá donde estoy en el trabajo. Si estoy visitando a una familia, familiares, puedo yo alumbrar a los que están allá. La razón de esa luz es alumbrar. No podemos alumbrar en donde no estamos. Solamente alumbramos en proximidad con los que estamos. Pero con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo, pareciera que hemos dejado de alumbrar, pareciera que hemos apagado nuestra luz, pareciera que ya no queremos testificar como antes testificábamos, ya no queremos ser con nuestras buenas obras y actuar como cristianos como antes actuábamos. Como que nos estamos yendo hacia atrás, estamos caminando hacia atrás. Hemos perdido esa razón de la cual Jesús me ha llamado a ser y ya no estamos alumbrando. El Señor Jesucristo dice, hey, tienes que alumbrar. Tienes que alumbrar lo más fuerte que tú puedas. Esa es tu razón de vivir. El Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz. Nosotros somos los que alumbramos. Pero si nos tratamos de esconder bajo el pecado, vamos a alumbrar menos. Si nos tratamos de esconder y esa luz con la cual estamos alumbrando se empieza a opacar y el pecado opaca nuestra luz. Nuestras malas decisiones opacan nuestra luz. Nuestro temor opaca nuestra luz. Nuestro temor en lo contrario a nuestra fe opaca nuestra luz. Cuando nosotros somos infieles, eso opaca nuestra luz. Cuando nosotros no queremos caminar en luz, eso opaca nuestra luz. El no estar leyendo nuestra Biblia y el no estar orando va a opacar nuestra luz. No sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido de que estás en oscuridad y entonces con un poquito de luz puedes alumbrar y ver bien, pero con más luz dices, wow, qué tremendo, en una completa oscuridad prendes un foquito pequeño y puedes a veces ver bien. Ahora, entre más luz, mejor. Pero a veces nos acostumbramos al pecado. Recuerdo hace mucho tiempo que íbamos manejando de Veracruz, íbamos manejando hacia Matamoros. Y íbamos manejando y llegamos por un... llegamos por un punto en donde se empezó a oscurecer, se veía con la luz del sol, se veía todo bien, empezó a meterse el sol, se empezó a oscurecer, y con prendiendo las luces del carro, el parabrisas. Pasamos por un lugar antes en donde pasaron un montón de insectos y todo empezó a llenarse el parabrisas de insectos. Y dije, no voy a prender mi limpia parabrisas porque luego se embarra más. Dije, así lo voy a dejar, se ve bien. Y después se oscureció y cuando se oscureció prendí mis luces y los primeros 5 o 10 minutos yo recuerdo que no podía ver bien. Y yo estaba pensando, ¿limpio o no limpio el parabrisas? ¿Limpio o no limpio el parabrisas? Y digo, no, así lo voy a dejar, si no voy a embarrar todo. Y lo dejé así. Y pasó el tiempo y después dije, ay, pues ya, como que ya estoy viendo bien. Como que esas manchas de todos esos mosquitos no me están afectando. Como que todo está bien. Y sabes, hermano, así pasa cuando viene el pecado. Nos acostumbramos al pecado, empieza a manchar nuestra visión, empieza aún a manchar los focos de enfrente, se empiezan a manchar y ya la luz ya no puede llegar lejos. Y ya mi luz no puede llegar lejos, pero yo al mismo tiempo me empiezo a acostumbrar. Y empiezo a decir, no, pues está bien las mentiras que he dicho.
Está bien la maldad que he hecho. Está bien, no está tan mal. Y nos empezamos a encubrir nuestro pecado. Empezamos a vivir y acostumbrarnos a el pecado. Y decimos, wow, pues no está tan mal. Allá afuera me decían que cuidado, que no hiciera esto, pero no me ha pasado nada. Que no me metiera en problemas, que no dijera mentiras, que no cometiera adulterio, que no tomara vino, cerveza, fumara, que no fuera promiscuo, pero todo está bien, no me ha pasado nada, y nos empezamos a acostumbrar. Y el diablo viene y dice, no, estás bien, no está tan mal. Mira tu vida, no se ha arruinado. Mira tu vida, todo está bien con tal de que la gente no se entere de lo que estás haciendo. Amén. Y viene el diablo y nos hace creer que nuestra luz está bien. Y entonces paramos en una gasolinería. Y en la gasolinería limpié el parabrisas. Estaba sucio, limpié el parabrisas y limpié los focos y nos volvimos a subir al carro. Y cuando nos subimos al carro, prendí las luces, dije, wow, se ve mucho mejor. Dije, ¿cómo es que estaba manejando así cuando podía limpiar el parabrisas, limpiar los focos y ahora veo mucho mejor? Pero nos vamos acostumbrando. Hace años también, a la van que traemos de 15 pasajeros, los focos después de años, en especial las micas, empiezan a agrietar, se empiezan a oscurecer, se empiezan a rayar, y nos empezamos a acostumbrar a que la luz va bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Antes llegaba lejos y recuerdo cuando al principio decía, wow, estas luces llegan bien lejos y puedo ver bien. El carrito que antes tenía, no llegaba tan bien. Pero después de años, esas luces, esas micas empiezan a oscurecerse y uno se va acostumbrando hasta que por fin uno dice, caí en un hoyo, no vi el tope, no vi el carro, no vi al transeúnte cuando iba pasando, no lo vi, disculpe usted. Y entonces dije, no, tengo que comprar. Fui aquí a donde se compran las piezas originales. Pregunté cuánto cuestan los faros y me hicieron la cotización. Era una cantidad así muy muy cara, creo que eran como 7,000, 8,000 pesos por faro. En otras palabras, iban a ser como 14,000, 15,000 pesos. Y les quería gritar, ¿verdad? Como doña Karen, no la conozco todavía, pero me imagino que doña Karen gritó y le quería gritar, pero me contuve, amén. Y entonces busqué en un sitio, no quiero decir eso porque Amazon no me paga nada, pero busqué en un sitio y compré a través de ese sitio dos faros, que cada uno me costó como $20, dos faros, $40, 800 pesos, mucho más barato. Los puse yo, un aplauso, ok, gracias, los puse yo y cuando los puse dije, wow, qué bonito se ve, qué bonito se ve. Cuando uno compra esos faros, las mujeres no entienden esto, pero nosotros los hombres, ¿verdad?, no queremos esa de chafita, queremos la de neón azul que llega lejos la cara. Pero cuando uno tiene esa, dice, wow, mira, tengo unos faros, tengo. Hermana, si tú quieres comprarle algo a tu esposo, cómprale una lámpara. No sirve para nada, nunca la usamos, pero el marido está ahí con su lámpara, ¿verdad? El primer día echando luz para todos lados porque nos hace sentir más hombres. Una luz muy fuerte nos hace sentir más hombres. Y manejar un carro con luces nuevas, dice uno, wow, ahora sí puedo ver más lejos. Una luz La razón de esa luz es simplemente para alumbrar, y tenemos nosotros que alumbrar más, y tenemos que limpiar. Si tu luz está opacando, si tu luz está atenuando, si tu luz está ya no está llegando por causa del pecado, hermano, hermana, limpia tu vida, quita el pecado, camina con Dios y pídele perdón al Señor y dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser esa luz que tú me mandas ser. Ayúdame a ser esa luz que tú me mandas ser. Número 4, la regla o el mandamiento hacia nosotros, a la luz que nosotros somos. Regresando ahí a Mateo capítulo 5, dice la palabra de Dios que Jesús me dice: tú eres esa luz. Jesús nos da algunos ejemplos y no podemos guardar esa luz o esconderla. Jesús nos dice a cada uno de nosotros que debemos de alumbrar, y alumbrar a todos los que están en casa, y podemos alumbrar a los que estamos nosotros cerca de. Versículo 16 luego dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Padre quiere ser glorificado. Y el Padre quiere ser glorificado a través de cada uno de nosotros. Y Dios nos ha escogido, y Dios dice: mira, tú eres una luz. Tú eres una luz y tienes que alumbrar. Y el mandamiento o la regla que Jesús me dice y me da, dice: así alumbre vuestra luz. Y dice Él: tus buenas obras van a glorificar a Dios. Dice Él: alumbra tú con tu luz a la gente de alrededor, a los hombres que están alrededor de ti. Tienes que alumbrar. Juan capítulo 1, vamos a ver. Juan capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan fue alguien que predicó allá en el desierto, predicó para dar testimonio de la luz. ¿Y quién era la luz? Jesús. Y la gente creyó por causa de Juan. Versículo 8 dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y de la misma manera que Juan, nosotros debemos de alumbrar. El mandamiento que Dios me da es: alumbra, así alumbre vuestra luz. Dios quiere que prendamos el switch. Como que prendamos el foquito, el switch, que si se llega a apagar esa mechita, que tú la vuelvas a prender. A veces esa mechita se apaga no necesariamente por pecado, sino se apaga porque nos desanimamos. Se apaga porque ya no queremos seguir adelante. Se apaga porque no hemos leído la Biblia, y tenemos que prender esa luz, tenemos que prenderla, y no solamente prenderla, tenemos que subirle de intensidad. Y entre más lejos alumbramos, más lejos podemos llegar. Hay quienes han llegado muy lejos con su luz, pero eso no quiere decir que yo no puedo llegar tan lejos con mi luz. Cuando vemos a otros que han llegado lejos, y estaba yo recordando en esta mañana acerca de Carlos Spurgeon, y cómo a la edad de 24 años ya estaba él predicando a cerca de 24 mil personas allá en el Palacio de Cristal en Londres. Y sí, llegó su luz muy lejos, qué bendición. Pero joven, tú puedes brillar, señorita, tú puedes brillar, hermano, hermana, tú puedes brillar y puedes subirle a esa luz. Dirige tu luz. Podemos nosotros prender nuestra luz y estar alumbrando, pero a veces como que no estamos dirigiendo esa luz o apuntándole a algo. Quizás nada más prendo mi lámpara y es una lámpara con un haz de luz, pero bien potente, pero nada más está hacia arriba y no la estoy usando para dirigir hacia un lugar y ver bien. Prende tu luz, amén. Súbele a la luz. Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Ya nos estábamos acostumbrando, amén. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una luz alumbra en las tinieblas. Él es una gran luz. Lucas capítulo 1, déjame checar acá. Lucas capítulo 1 en el versículo 79. Lucas 1, 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Sabes? Nosotros somos para dar luz a los que habitan en tinieblas. Esta era una profecía, pero Dios quiere que nosotros de la misma manera seamos una luz para los que habitan en tinieblas. Y esa luz que Dios me ha dado a mí, tenemos nosotros que dirigirla a propósito, no solamente prenderla y dejarla, tenemos nosotros que tener dirección, tenemos nosotros de decirle al Señor: Señor, ayúdame a llegar más lejos. Hay ciertas cosas en las que a veces queremos llegar más lejos, y no estoy diciendo o no estoy en oposición a alguien que quiera tener alguna carrera. Yo creo que alguien que quiera ser doctor debe de ser el mejor doctor cristiano que pueda ser, amén. Alguien que quiera ser arquitecto debería de buscar ser el mejor arquitecto cristiano que pueda ser. ¿Por qué si aquellos que quieren ser quizás doctor, arquitecto, maestro, dicen: yo voy a ser el mejor maestro? Cada uno de nosotros somos una luz. Deberíamos decir: yo quiero ser la mejor luz. Yo quiero poder alumbrar y llegar hasta donde más Dios me permita llegar. Pablo dijo: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Y pudiéramos nosotros decir: orad por nosotros para que la palabra de Dios alumbre, y alumbre bien lejos, porque queremos llegar lo más lejos posible. Deberíamos nosotros de decirle al Señor: Señor, ¿qué tan lejos pudiera llegar mi luz? ¿Qué tan lejos podría llegar no solamente mi influencia, pero mi luz, para poder ser de buen testimonio, para poder ganar las almas, para poder llegar a lugares en donde nadie había llegado? Un misionero llamado Peyton llegó a una isla de caníbales, y cada persona a la que él había llegado allá en el sur, esa isla estaba llena de caníbales. Cuando él llegó, era una isla infestada, no había muchas personas buenas, porque se lo querían comer. Pero cuando él salió, cada uno de ellos ahora testificaba el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque él quería ser una luz a todos a los que él había llegado. En los años 1530, 1550, llega alguien de Escocia, se llama John Knox, llega a Ginebra para estudiar la Biblia. Y aprende y regresa a Escocia en los años 1550. Y cuando regresa a Escocia, él es de tal impacto que La gente de la ciudad cambia su lema de la ciudad y ahora le ponen, ¿verdad?, por Cristo y su corona, por el impacto que había hecho John Knox a todos ellos de buscar a Dios y de buscar a Cristo. En otras palabras, lo que estoy diciendo, no debería yo de estar satisfecho de decir, ok, pues estoy aquí en mi barrio y tres fueron salvos y ya estoy bien contento. No, debería decir, estoy aquí en Puebla y toda la ciudad de Puebla fue salva. Estoy aquí en este, Dios me ha mandado de misionero a este lugar y toda la comunidad y toda la ciudad y toda la gente ha sido salva por causa de mí, porque Dios me ha usado. No hay nada en mí que yo pueda hacer, pero Dios me ha usado para poder llevar su luz. No quedarnos diciendo, ay, es que soy una lucecita. No, sino decirle, ok, Señor, tú me has hecho como una luz. Vosotros sois la luz del mundo. Señor, tú me has hecho una luz. Ayúdame a no ser una velita. Ayúdame a ser como una luz de un faro que pueda llegar muy lejos. Ayúdame a ser como una luz que alumbre lo más lejos posible para que más gente pueda ser salva. Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido ser una luz. No merecemos este título. Señor, solamente reflejamos como la luna, la luz del sol. Queremos reflejar, Señor, la gloria de Cristo, la gloria de Dios.